Y muy buenas tengan todos ustedes. Soy Alistair y bienvenidos sean una vez más a este podcast que ya no es semanal, tal vez es quincenal. El podcast de un vago. ¿Y por qué digo esto al empezar? Pues porque no me están dando los tiempos. Se me pasó de una semana a otra y no sé. No me están dando los tiempos, no me estoy poniendo bien, pero ahora simplemente se necesitó que WhatsApp se cayera, no es que lo use, que Facebook se cayera, que Instagram se cayera. Básicamente todo el imperio de Zuckerberg está ahorita ¡pum!, caído, tirado, no existe, no hay nada. Y nosotros, para demostrar que seguimos vivos aquí en la JapanX, estamos transmitiendo en vivo a través de japan-medianex.blogspot.com. Quisiera avisarles yo a través de Telegram, a través de Twitter o a través de Facebook, pero ya que la gente al parecer no tiene nada que hacer, o bueno, mejor dicho, no tiene dónde conectarse, fueron a Twitter y ahorita Twitter está funcionando, pero tiene uno que otro error, ¿no? Y, o sea, no me cargan los mensajes, me cargan los hilos principales, pero no me cargan algunos mensajes, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues está Telegram, pero Telegram solo lo usan cuando, pues, WhatsApp se cae, ¿no? Por tanto, pues, no hay tanta afluencia de gente. Y ahora que WhatsApp se cayó y dijeron, ¡hey, todos vámonos a Telegram! Nosotros aquí en Telegram, esperando, como siempre, volteamos a ver y un montón de casuales vienen a inundar Telegram. Lo inundaron y WhatsApp, no sé si decir que está caído, pero pues no se envían mis mensajes, así que tal vez, pues sí, lograron tirar Telegram. Dejen, busco ahí Telegram en español, a ver si hay. Presentamos, no, acá está. No, no hay servicio todavía. Supongo yo que no, aquí Telegram Messenger en inglés. Exactamente, no hay nada de información acerca de lo que está pasando. Pero bueno, así que todas las redes sociales que al menos yo conozco y que podría haber usado alguna vez en mi vida están caídas. Así que yo asumo que ustedes tampoco tienen nada que hacer y saben qué es lo que no se cayó. Lo que no se cayó fue la radio de la JapanX. Esa siempre sigue, no importa dónde estén o qué esté pasando. Esa radio siempre sigue. Así que decidí hacer una labor a la sociedad y así, no me quiero comparar, pero así como cuando un desastre natural está pasando y los locutores se tienen que quedar en la radio a seguir dando información de primera mano, vamos a pasar esta hora por lo menos aquí con ustedes a ver si les llegó la notificación, y si no, pues simplemente se graba como un podcast y quedando registro de que yo estuve aquí para ustedes. Pero ustedes no alcanzaron a llegar. No se les ocurrió prender la radio. No se les ocurrió prender la JapanX en este momento de aburrimiento que seguramente ustedes tienen. Y bueno, comenzando, quiero hablarles de una noticia que me salió en Twitter ahorita que está, ¿cómo les diré? Que pues está, entré para checar a ver si estaba funcionando o no. Me enteré de un recordatorio, digamos que como que una efeméride de anime, la cual dice: el 4 de octubre de 2021 en Japón se cumplen 10 años desde el estreno de la adaptación al anime del erótico manga Makenki o Makenki. Esta fue la producción de los estudios, bueno, esta fue la última producción de los estudios AC Spirits, antes de que los productores renunciaran y fundaran Production IM, o bueno, sería Production AMS o Producciones IMS. Y bueno, me pareció un poquito curioso, pero leyendo más acerca de todo el tema, me sonaba Production IMS, Production IMS, mejor dicho. Me sonaba y dije yo, vamos a meternos un poco de lleno y en lugar de hablar de seiyus en este programa, vamos a hablar sobre lo que es este estudios, ¿no? En lugar de hablar de seiyus, vamos a dedicar un pequeño segmento a hablar de estudios, ¿no? Porque me pareció curioso, dije yo, oh, mira, Mackenki, no recuerdo ni cómo se pronuncia. La vi, pero no recuerdo si vi la segunda temporada. Esta serie, dejemos de lado de lo que trata la serie, ¿no? Solamente la adaptación al anime. AC Spirits adaptó Mackenki y cerró. ¿Por qué? Porque los productores renunciaron y fundaron Production IMS, ¿no? Entonces, Mackenki se podría decir que mató a Production AC Spirits. Fue la última producción. Ahí está, ¿no? Después, les digo, Mackenki, no sé si tuvo, fue popular o no sé, tuvo una segunda adaptación, ¿sí? Tuvo una segunda adaptación, la cual fue tomada por este, el estudio Sebek. Esta adaptación la adaptó, ¿dónde está? En el año 2000, no, esta sería X. También hay tetonas, pero no son las mismas tetonas. X, aquí está, Mackenki 2, se estrenó en 2014. Tenemos otro estudio que trabajó en Mackenki y adivinen que el estudio terminó por cerrar, aunque obviamente no cerró en ese mismo año, no fue su último trabajo Mackenki 2, pero Studio Sebek cerró, así que podríamos decir que los estudios que animaron Mackenki pues murieron, ambos murieron, solamente que uno simplemente cerró por cuestiones de que ya no hay gente que dé dinero, hay que cerrarlo, y el Studio Sebek, si mal no recuerdo, se fue a la quiebra, y si no se fue a la quiebra, mínimo lo compraron, o sea, fue vendido a IGPort. Y justo ayer estaba leyendo de Studio Sebek. Bueno, Studio Sebek. Lo vendieron. ¿Y cómo se llama el nuevo estudio? El nuevo estudio, déjenme ver. Troika Sebek. Ayer le estaba diciendo a Kaiser, al buen Kaiser, cuál es el nuevo estudio. Ah, sí, ya me acordé. Se llama Sunrise. No. A ver, aquí dice. Ah, miren, a ver, dice. Su departamento de efectos de sonido utilizaba efectos de sonido similares a los claramente identificados con Sunrise. Ah, miren, pero bueno. Vamos a ver, fue establecida que hasta fines de 2018 se anunció que el departamento de coloreado de Sebek se transfería a Signal MD. Además, Sebek Suey se transfería a Production IG. Se llamaría IG Suey. Pero ¿dónde está lo de la venta? Ayer lo estaba viendo. Aquí está. En marzo de 2019, Sunrise anunció que fundarían una nueva compañía. Y así nació Sunrise Beyond. Así que, bueno, listo. Simplemente fue un cambio de dueños, pero si ven Sunrise Beyond, o sea, simplemente, no sé si sea el mismo personal operativo, digamos, pero al menos en el lugar se estableció el estudio Sunrise, que tiene algo esa temporada, pero no recuerdo. Ayer estaba hablando de eso, pero ya lo olvidé, ¿no? Y ahora, siguiendo con los estudios. Primero, el primer estudio que murió, ¿no? AC Spirits. que simplemente era uno de los tantos estudios que tenía la compañía principal llamada AC. AC tiene varios estudios, o sea, hay grandes corporaciones, digamos, ahí en AC Company, que es Anime International Company. Creo que es redundante decir AC Company porque la C ya es Company, así que simplemente AC. Tienen varios, o sea, el principal AC, que ha hecho cosas como Majoy Neko Overrun, ¿qué más? Algo que conozcan ustedes, Hachikoshi. También hicieron Moop Loop Alternative, Total Eclipse. Trabajaron en High School DxD, en coproducción, claro. Y tienen más, hicieron Psycho Pass, el Noa Zero, y demás, y demás, y demás cosas, ¿no? Pero, pues como tienen varo, es un estudio grande, tenía un estudio pequeñito, pequeñito, llamado AC Spirits, donde, pues, iban a, pues, destinados a animar trabajos de, digamos que las empresas japonesas, por lo que he visto, en, al menos en cuanto a estudios, ya cuando es un estudio muy grande, segmentan su personal, hacen filiales o subsidiarias. Por ejemplo, estaba leyendo que Sunrise tiene un montón de estudios pequeños, donde en algunos avientan todo lo de Gundam, en otros avientan otros proyectos un poco menos populares, en algunos estudios los usan para hacer animes experimentales, y así, y así, y así, ¿no? No sé con qué intención fue creado AC Spirits, pero al menos viendo el listado de series que tienen, pues entre como que mitad batalla, o sea, ahí como que iba enfocado su material al público juvenil, medio adulto, digamos. ¿Por qué? Porque había, pues ahora sí que chicas bonitas, chicas eróticas, había batallas y todo eso, ¿no? Vemos animes como, por ejemplo, Girls Bravo o Burn Up Scramble en 2004. Para 2005 vemos que adaptó la segunda temporada de Girls Bravo. Luego en 2006 adaptó Sasami, un Mahou Shoujo, adaptó la primera y la segunda temporada. Ya en 2007 adaptó pues algo más de ecchi y de comedia, como Goshu Shou Sama Ninomiya-kun. Adaptó Tokyo Majin Gakuen Kampucho, que supongo yo que son temporada 1 y temporada 2. En 2008 adaptó Garra y Zero, esa serie como que famosilla, no sé si famosilla, si se me vaya a ofender a alguien, pero bueno, famosilla, para mí al menos. Adaptó otro anime de Mahou Shoujo, que es Moegaku, y para 2009 comienza con cosas un poco más, pues digamos que fuertes zonas, como lo son las ovas de Isekai no Seikishi Monogatari, que son pues acción y ecchi. Y también adaptó Viper Creed, que es acción, mecha y sci-fi. Y en 2010 le toca hacer la segunda temporada de Strike Witches, una serie que ahora sí que es famosa. No sé si siga teniendo la misma fama en estos tiempos, pero al menos hace 10 años era algo que yo veía que pegaba, había un montón de monitas, y pues bueno, Strike Witch. Y pues en 2011 fue su última producción, la de Makenki, con pues con la que terminaron sus actividades. ¿Por qué? Porque la gente de Baro dijo, ¿sabes qué? Como que trabajar aquí bajo la sombra de un estudio grande, como que no es lo mío, vámonos. Hay que hacer nuestro, literalmente dijeron, hay que hacer nuestro propio estudio con juegos de azar y mujerzuelas. Y así lo hicieron. Cerraron el changarro de AC Spirits y se fueron a fundar el estudio de producciones IMS, que la verdad se declaró en bancarrota en junio de 2018, así que no fue una buena decisión. Como que dijeron, vamos a seguir dándole dinero, ta, pero sin, digamos, que una sombrilla de una de un estudio más grande como lo era AC, pues terminaron, pues ahora sí que teniendo que declararse en bancarrota. No duraron tanto tiempo en activo, fueron de 2003 a 2018, o sea, no tardaron casi nada, o sea, su existencia como estudio fue muy breve. Fueron 5 años, sí, 5 años trabajando. Y así que digan ustedes, qué animes tan, digamos que tan destacables no hicieron en cuanto, pues digamos que a lo que las masas consumen. Sí y no. ¿Por qué digo eso sí y no? Porque al menos veo series que yo vi, series que fueron famosas, pero fueron famosas por, vamos a usar una palabra, fueron famosas por la piel que enseña, ¿no? No tanto por una historia acá muy elaborada y eso, sino que simplemente, pues como que querían vender, dijeron, vamos a vender, la carne vende, la piel vende, vámonos por ese camino. Y pues animaron Inari con Koi Hiroha, una serie que he escuchado mencionar demasiado y no sé si es bueno o no, pero bueno, animaron eso. Animaron la segunda temporada de Data Live, era una serie bien posicionada, la animaron ellos, pero después, no sé si debido a sus problemas de agenda o que no hubo interés hasta cuando el estudio terminó por declararse en bancarrota, que pues Data Live 3 ya fue animado por pues otro estudio. Déjenme ver quién animó Data Live 3, Data Live 2, Producciones IMS, Anime Data Live 3, JC Staff. Ok, JC Staff lo decimos, bueno, así que fue a parar un buen estudio, ¿no? La cosa es, después animaron Ore Twin Tiny Narimasu, esa sí la vi. Creo que era de un chico que se transformaba en chica. Un chico al que le gustaban las coletas y que al final se transformaba como tipo Mahou Shoujo en chica. Luego tienen la Rikura de Shinmai Mao no Testament. Ese anime a mí, digamos que me gustó. O sea, pero de pronto se comenzó a volver demasiado porno para mi gusto. O sea, yo esperaba que lo mantuvieran en un tono más bajo y, o sea, no me molesta que se volviera así, pero la verdad, yo esperaba que hubiera más acción de peleas y eso, no del otro tipo de acción que nos dieron, ¿verdad? Así que bueno, animaron la temporada 1, la temporada 2, creo que hubo OVAs también, las animaron. Una de las últimas series que hicieron fue, creo que fue, no sé si fue su último trabajo, pero al menos en series fue Mashou Gakuen Echi Toechi. Esa serie literalmente fue enseñar carne. Anteriormente trabajaron en 100, que igual fue, es carne igual, o sea, es un anime tipo Infinite Stratos, pero pues carne, muchísimo más carne. Active Right, que estuvo bien, es una animación excelente, pero no me llegó a atrapar la historia. Luego Yokamashi no Dandelion, creo que esa sí estuvo interesante en cuanto a historia, pero no la vi. O sea, creo que vi un capítulo a lo mucho. Y hicieron la película de Sora no Toshimono. Bien ahí. La película de Data Live, no sé si ya la había dicho. Y la única serie de este estudio que puedo decir que es de mis favoritas y que por un momento al verla aquí en la lista dije, por eso no hay segunda temporada. Pero revisando vi que otro estudio animó lo que sería la película de esta serie en 2020 y fue A1 Pictures. Así que pues, por un lado me voy bien con esta serie. High School Fleet. High Fury. Ellos animaron High Fury y pues gracias por animar esto. O sea, es una buena serie. Ya la he mencionado anteriormente y es una serie que yo considero que vale la pena ver. O sea, dices tú, oh sí, es otra serie de chicas lindas haciendo cosas lindas, pero en este caso en alta mar. Y sí, tienes razón, es una serie de chicas lindas haciendo cosas lindas, pero en barcos. Y pese a esto, pues al menos la historia me interesa, ¿no? La historia sigue a la protagonista, que se escribe en la escuela secundaria marítima para chicas, porque pues, no mostraron ningún chico, con el objetivo de convertirse en sirenas del mar, algo así. Tal como había prometido a su amiga, ¿verdad? Ya cuando ingresan a la escuela, la separan a las niñas, para que formen la tripulación de ciertos barcos, ¿no? A la protagonista y a su amiga las ponen en flotas separadas. Y pues ahí comenzamos a ver sus aventuras, ¿no? Porque hay un peligro que las aceche casi de toda la temporada, casi es de eso, ¿no? Un cierto evento que está pasando y es muy interesante. El final, dije yo, bravo, o sea, por ese final. Por lo emotivo más que nada, ¿no? Como yo venía de Cancol y eso, pues el tema de los barquitos me pegó. Es un manga de ciencia ficción y manga. Bueno, sí tiene manga, pero bueno, es un anime que entre sus temas es el sci-fi y el tema militar. Así que chicas lindas haciendo cosas lindas con esto, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Así que, bueno. Ahí está, ahí está, ahí está, ¿no? Y pues eso es un poco en cuanto a hablar de los estudios de animación. ABC Spirit, que descanse en paz. Productions IMS, que descanse en paz también. Y Estudio Cibec, que pues se podría decir que descanse en paz, al menos el nombre. O al menos con su toda su historia. Ah, Studio Cibec, Dolop Ryu, Keiju, Dolop Ryu, Yuna, que fue una de las últimas cosas que hizo. No sé ni por qué lo vendieron. Si tenían a Bandori ahí, ¿no? Tenían a Bungie Dream. Pero bueno, eso es todo en cuanto a los estudios. Y pues, ¿de qué se va a tratar este episodio de hoy? Pues bueno, vamos a hablar un poco de los animes que se terminaron en esta temporada. ¿Por qué? Porque no he comenzado a ver los de la siguiente. Sí, ya los tengo aquí y como les voy a comentar, solamente los animes ya terminaron y que, bueno, eso es obvio, ¿verdad? Al decirles que ya terminé de ver, ¿no? Por ejemplo, una excepción de todo esto es el anime de Kobayashi. No he visto el último episodio, así que no voy a hablar de ella en este podcast. Pero vámonos por, no sé qué orden este sigue en popularidad, ¿no? Vámonos por orden alfabético. Aquí está. Bueno, orden alfabético y tarán, 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 aquí está. El primer anime del que les voy a hablar, o bueno, dar mis impresiones finales, es Genjutsu Shugi Yusha no Okoku Saikenki. Un anime que no tuvo un final, puesto que ¿cómo le diré? No tuvo su final, puesto que pues anunciaron segunda temporada, así que tal vez es uno de esos animes que está dividido en dos temporadas, o sea, está dividida en dos cores, pero no lo anunciaron. O puede ser que dijeron, ah, mira, sí pegó, vamos a hacer segunda parte, no estoy seguro. Pero de lo que sí estoy seguro es que el final que tuvo, obviamente no se sintió como final, no es para nada el final de la historia, solamente es un comienzo. Y es, pues, si no lo ubican, el anime del héroe realista. El anime de un chico que ya no recuerdo ni cómo se llama. Se llama Souma Kazuma. Kazuya. Kazuma, perdón. Souma Kazuya. Kazuya Souma. Un chico japonés que fue invocado como héroe en otro mundo, ¿verdad? Y una peculiaridad aquí que no terminó por resolver este tipo, porque dijo, ya el carajo, yo la cagué, pues él la cagó, así que bueno. Es de que el tipo este se llama Kazuya Souma, pero cuando llega y se tiene que presentar ante el rey que lo invocó, pues se presenta como lo hacen los japoneses, Souma Kazuya. Así que todos piensan que él se llama Souma y que se apellida Kazuya. Y pues esto es un error que llevan hasta, uf, pues que todos piensan que se llama Souma. Hasta que pues uno se entera de esto. ¿Por qué? Porque, ah, mira, o sea, ¿cómo les diré? O sea, esto que les estoy comentando no importa para nada en la trama, pero todos les dicen Souma, y pues tú estás acostumbrado a ver animes. En los animes a las personas les dicen por su apellido, generalmente cuando no hay tanta confianza. Es el caso aquí. Y de pronto, en una conversación surge, ah, yo me llamo Kazuya. Y yo, ¿Kazuya? ¿No te llamas Souma? Y el tipo, no. Ah, sí, es cierto, le cagué, bueno. Eso, ¿no? Y la primera temporada, que ya terminó, pues trata de cómo este héroe realista decidió hacerse cargo, o bueno, mejor dicho, se vio obligado a hacerse cargo de un reino cuando el rey dice, bueno, este tipo se ve que le sabe, yo la verdad estoy muy, pero muy, muy mal, y bueno, él está más capacitado que yo, así que dejemos que gobierne el chico nuevo, el chico invocado a otro mundo, el chico que no conoce cómo funciona este reino. Dejémoslo a él. Y él, pues, con sus conocimientos del mundo moderno, pues los va a aplicar en este mundo mágico medieval, donde debido a que hay magia, pues la tecnología no ha avanzado tanto como pudiera haberlo hecho, ¿no? Y bueno, pues él aprovecha sus conocimientos y el uso de la magia para pues sacar adelante este reino. En cuanto a cuestiones, pues de cómo gobernar, ¿no? A algunos se les hace muy aburrido porque pues mencionan de que, ah, el chico tiene un problema, pero lo soluciona y luego no pasa nada. Y luego, pues sí, o sea, este no es que sea un anime, aunque sus tags sí dicen acción y eso, no es tanto que haya acción en sí. O sea, no hay tanto de que él vaya al campo de batalla, sino de, pues, cómo organiza un gobierno. Así que sí, este anime no es para todos. Y bueno, Genjitsugi Yusha no Okoku Saikeki. Luego de esto, me voy a otro anime que yo sí quiero recomendar a toda esa gente que no lo ha visto, pese a que sé que no les va a gustar. Pero bueno, a mí me gustó, así que yo lo recomiendo pese a eso. Kageki Shoujo. Ya hablé de él en capítulos anteriores, pero ahora ya lo terminé de ver y puedo decirles que es hermoso. Quisiera que se anunciara una segunda temporada, o que licenciaran el manga para seguir leyendo, o que la tradujera, no sé, quiero seguir conociendo más de la historia de estas chicas, ¿no? De, pues, más que nada de Sarasa Watanabe y de Ainara. Y de Ainarata, las protagonistas de esta historia que parecería que fuera un anime Yuri y eso, pero pues yo que lo vi, la verdad es que no. O sea, no es tanto que tenga que sea una serie así, ¿no? Es una serie muy bonita que yo les recomiendo, ¿no? Y sigue a, como les dice, a Sarasa Watanabe. Una chica que es demasiado alta para, pues, la media de Japón, aunque la verdad no es tan alta. Creo recordar que mide simplemente 1.70 m, pero comparada con sus compañeras japonesas normales, comunes y corrientes, pues sí, es demasiado alta. ¿Por qué? Porque las demás andan en 1.50, 1.60 y ella 1.70. 1.70 de estatura, pues bien, ¿no? Y ella entra a la escuela de artes teatrales y musical Kouka. No sé si está bien traducido así, pero bueno, entra a la escuela Kouka, ¿no? Una escuela, pues, de artes que solamente estudias durante 2 años, y una vez te gradúas, si es que te gradúas, entras a trabajar a la compañía, creo que se llama también Kouka, que es, pues, una compañía teatral hecha y derecha, donde, pues, no sé si existe en la vida real, pero al menos ahí, en ese mundo, es una compañía que ya tiene, pues, ahora sí que años y años existiendo, y pues que tiene, digamos, que 4 subcompañías, la compañía de verano, la compañía de otoño, la primavera, la de invierno, ¿no? Y cada compañía representa una historia, ¿no? Romeo y Julieta, no sé, ya no recuerdo qué otras historias, pero bueno. La Rosa de Versalles es otra, pero no recuerdo cuáles son las otras dos. El chiste es que esta compañía se caracteriza porque solamente actúan chicas. Y como solamente actúan chicas, hay chicas que toman el papel de hombre y hay chicas que toman el papel, pues, de una mujer, ¿no? Y es ahí donde, pues, está el rollo, ¿no? Hay unas chicas que se dedican a hacer esos papeles masculinos y femeninos, ¿no? Las femeninas, pues, obviamente, simplemente es cuestión de explotar su feminidad. Y las que hacen el rol masculino, pues, andan, ya saben, pelo corto, delgadas, andan bien arregladas, ¿no? Así tipo ser una cosa muy, muy andrógina, no sé si el término se bien usado aquí, o muy como que, tampoco sé si está bien usado el shonen, ¿no? Pero es tan linda, tan elegante que parece un chico, así, ¿no? Y, bueno, el sueño de la protagonista es entrar, ya lo logró, a esta escuela. ¿Para qué? Para así poder interpretar a Lady Oscar. Un papel que ella sueña con hacer desde niña, ¿no? De ella vio un, ¿cómo le diré? Ella vio una actuación, vio la obra, vio Lady Oscar y dijo, yo quiero ser Lady Oscar, ¿no? Y su sueño así inocente es eso, ser Lady Oscar. Pese a que todos y cada uno de, digamos que, de los personajes importantes o que saben de ese teatro, pues, le dicen, no, tú no vas a poder ser Lady Oscar por X, por Y, tal, ¿no? En primera, un aspecto muy realista sentí yo que les da, pese a que no conozco la obra, es que en el teatro, como es una actuación en vivo, todo está bien medido, onda de que lo puedes hacer casi que en automático algunas cosas, porque no solamente lo haces una vez, como en las películas, como en las novelas, como en las series, ¿no? Sino que función tras función tras función, estás repite la misma actuación. ¿Sí? Así que hay que tomar en cuenta un montón de factores, demasiadas cosas, ¿no? Y a ella le dicen, en el aspecto realista y no por joder, que ella no puede ser Lady Oscar por su estatura. ¿Por qué? Aunque no conozco la historia, así que no estoy seguro de si en verdad es un impedimento, le dicen a ella que no puede ser Lady Oscar porque es muy alta. Ya que ella tiene que hacer una escena junto a otro personaje que es interpretada de cierta manera, y para que logre hacerse como se debe, pues el otro personaje o la otra persona debe ser más alta que pues Lady Oscar, o mínimo de la misma altura, no recuerdo. Y pues ella, al ser pues digamos que una chica demasiado alta, no va a quedar la escena, no va a cuadrar, no concuerda a lo que ya está establecido, ¿no? Pero pues ella no se rinde, ella va a seguir sus sueños para lograr hacer a este papel que le interesa, a Lady Oscar. La historia no crean que termina, que digamos que tiene un fin o algo así, ¿no? Digamos que lo que vemos en los 13 episodios, vemos, creo que, pues por lo que mostraron, creo que casi el final del primer año de estas chicas en la escuela. O sea, todo un primer año, y la verdad estuvo bien. O sea, a mí me gustó. Presentaron así de forma muy, muy sutil a todas las chicas que componen esta serie. Todas ellas obviamente tuvieron una problemática. Algunas se fueron trabajando pues capítulo a capítulo hasta resolverse. Otras tuvieron un capítulo dedicado a ello. Algunas otras compartieron capítulos. O sea, fue muy, muy bien llevado. No sentí que se hubiera forzado, que se viera irreal algo de esto. Y pues vemos también de nuevo lo que es la situación de la gente con talento verdadero y la gente que se esfuerza para poder lograr sus objetivos, ¿no? Talento y talento nato y esfuerzo, o bueno, trabajo duro, ¿no? Es una serie que está muy bien. Me gustó mucho su opening, su ending. Es una serie que yo recomiendo que la vean sin prejuzgar, ¿no? Para darles un, pues digamos que, una motivación extra. Y una de esos plots que tiene la protagonista es que ella en su infancia estaba, digamos que, interesada en el teatro kabuki. Incluso llegó a actuar de rebote en una obra, ¿no? Y ella estaba obsesionada antes de intentar ser Lady Oscar. Quería interpretar un papel principal en una obra del kabuki, ¿no? Ella tenía como que su sueño. Pero pues ese sueño fue destrozado de forma muy fea. Aparte de que obviamente, siendo realistas, pues el kabuki es un teatro, no sé si es exclusivo de hombres, pero bueno, al menos creo que sí. Es como que el kouka, pero de hombres, ¿no? Y pues ella tomó sus clases ahí y era muy buena actuando, ¿no? Obtuvo, digamos que, mucha experiencia de eso. Pero luego, al querer, ya al pasarse del kabuki al teatro o al kouka, ella se dio cuenta de algo. O sea, ella, nos mostraron en los primeros episodios que es una actriz muy buena. Llega a impresionar a las demás, pero uno de sus maestros les dijo: oye, mira, tú tienes un, tengo un problema contigo. El problema es de que este teatro está destinado al público femenino. Y el público femenino, pues, digamos que, viene a vernos por ciertas cosas. Y tu actuación es buena, sí, pero no es tu actuación. Vamos a ser muy ¿cómo se llama? Nos vamos a brincar a Hollywood para que me entiendan este ejemplo. Digamos que esta chica, una chica de preparatoria muy común y corriente, que quiere ser actriz, digamos que quiere interpretar a la viuda negra, ¿no? Saben, chica sexy, sensual y todo eso, pero presenta su actuación y le dicen, pues sí, estás actuando muy bien, es un papel excelente, pero estás actuando como la viuda negra, pero la viuda negra que interpreta Scarlett Johansson. Así que básicamente esta chica estaba actuando como Scarlett Johansson actúa en La Viuda Negra. O sea, no estaba haciendo propio el personaje. Es una de esas que quieren mencionar, no sé por qué diablos lo sé. El chiste es que estaba, digamos que actuando o copiando literalmente la actuación de otro actor, ¿no? De otra actriz. No estaba entendiendo el personaje en sí, lo estaba simplemente copiando. Y aquí recordando, antes, tal vez por eso me está pegando, porque es un anime de actuación, que tal vez y solo tal vez esté rellenando ese vacío en mi corazón que dejó Act H. Nunca te olvidaremos. Pero bueno, donde la protagonista de Act H lo que hacía era, digamos que robar la actuación de otros, de otros actores buenos y famosos, para integrarlos en su propia actuación. Así que, viéndolo así, no es tanto así, ¿no? Simplemente copiaba técnicas y eso para hacer su propia actuación, ¿no? En cambio, esta chica, Sarasa Watanabe, está copiando pie de la letra la actuación de otros actores, así que le dice, o sea, ellas, las mujeres que van a ver el teatro Coca, van a decir, ah, es como este personaje, la la la, y no vas a destacar. Si no destacas tanto, no vas a poder subir en, digamos que, en toda esta escalera que tienes que subir para poder obtener protagónicos, así que no la vas a armar, ¿no? Después ya saben que hay un, digamos que, un proceso de desarrollo en que la protagonista tiene que entender a sus personajes, tiene que buscar, pues digamos que en sus recuerdos, para poder interpretar o poder comprender qué es lo que siente su personaje para poder brindar una buena actuación. Y todo este problema se lleva a que, lo explican, que como ella actuaba en el teatro Kabuki, es lo que le gustaba, en el teatro Kabuki no existe este problema de copiar a los actores. Porque de hecho eso es lo que hacen y es lo que se menciona, de que el teatro Kabuki es un teatro que lleva años y años en Japón, es tradicional de ahí. Y lo que hacen estos tipos es de que las nuevas personas que interpretan las obras interpretan las obras tal cual como lo hacía su predecesor. Así que en teoría la actuación que tú estás viendo ahorita es la misma que se presentaba hace 50 años, hace 100 años. ¿Por qué? Porque copian manerismos, expresiones, tonos, todo al pie de la letra, o sea. Y eso es lo que Sarasa hacía. Pero ya se dio cuenta de que acá es distinto. Es otro público, es otra manera de trabajar y ella tiene que hacerlo. Y lo va a hacer. Y entre más hablo de Kageki Shoujo, más y más me dan ganas de comprar la figurita de Sarasa que está por salir el año que viene. Maldita sea, hay uno que no tiene dinero. Pero bueno, otra serie de la que les voy a hablar es Mahouka Kouko no Jutsusei. La serie del Onisama. Bueno, la serie de la Imoto. La serie de la hermana del Onisama. Una serie que llegó a suplir un espacio pequeño en lo que la tercera temporada del Onisama llega. Esta serie vendría siendo, para los que conocen el tema, el Railgun, pues de Onisama, ¿no? Ya saben, Toaru Majutsu no Index tuvo Toaru Kagaku no Railgun, donde pues seguían todo en punto de vista de la Biribiri. Y estaba ubicado en el mismo tiempo que la serie principal. Y Railgun pues sigue pues todos, o bueno, al menos algunos acontecimientos de Index, pero pues desde el punto de vista de la Bidibidi, y expanden pues obviamente más lo que está pasando. Y eso es genial por el hecho de que tú ya viste la serie principal, ya viste lo que pasó ahí, y ahora estás viendo Railgun, estás viendo el por qué tal personaje hizo tal cosa, o qué estaba pasando mientras el protagonista hacía esto, hacía lo otro, y ta 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 ta. Simplemente es como un extra, ¿no? Es un punto de vista aparte. Y la serie de Mahouka Kouko no Jutsusei es igual. Es desde el punto de vista de la hermanita y abarca pues eso, a la hermanita y las relaciones con sus compañeras, cosa que no vemos tanto en la serie principal. Y llegó a gustarme tanto ya en la parte final, entretenerme, no recordaba que así lo había hecho lo del torneo de las nueve escuelas, que dije yo, vamos a chutarnos de nuevo algunos capítulos de la serie de Onisama, de las nueve escuelas, y pues viendo ya las dos cosas, los dos puntos de vista, o sea, sí te complementa mucho, te complementa bien. Y obviamente si tú quieres ver Mahouka Kouko no Jutsusei sin ver la serie de Onisama, sí, en teoría no hay problema, porque te explican lo suficiente para poder entender lo que pasa. Pero si ya viste la serie principal, la serie original, obviamente el disfrute es mayor por el hecho de que ya sabes algunas cosas que están pasando. O bueno, te acuerdas de que mientras está pasando esto y esto y esto, y el Onisama menciona tal cosa, él en la serie principal hizo tal, 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 tal. O recuerdas tú que ciertos eventos pasaron en la serie principal, y ahora estás viendo qué es lo que estaba pasando, digamos que en paralelo, ¿no? Me gustó mucho. Y pues sí. Sí se la recomiendo. Si sí, son fans de Onisama. Si no han visto la serie de Onisama, pues vean la serie de Onisama y ya después vean esta serie, ¿no? Lo más recomendado, ¿no? O sea, tienen que ver dos. Bueno, tres. Pero bueno, con que vean la primera temporada es suficiente para que vean esta y la puedan disfrutar al máximo. La serie de Onisama, recomendadísima, ¿no? Luego tenemos Peach Boy Riverside, del cual ya hablé en el podcast anterior, si mal no recuerdo. Así que esa es la historia de Momotaro reinventada. No es uno, son dos. No es Momotaro, es su discípulo y una chica extra, ¿no? Una chica idealista que quiere que todos convivan en paz, y que llegó a la conclusión de que como ella tiene el poder, pues hay que hacerlos convivir en paz. Por las buenas, por las malas. Peach Boy Riverside. Busquen el orden correcto para verla, porque la verdad es que su anime fue emitido de forma desordenada, así que cuesta un poco de trabajo disfrutarlo a como se debe, ¿no? Luego tenemos otro anime llamado Seirei Gensouki. Seirei Gensouki. El anime de los espíritus. El anime que alteró el orden de los hechos para mostrarnos un final digno de una primera temporada. ¿Fue correcta su decisión? El tiempo lo dirá. Si es que algún día sale una segunda temporada. Por lo pronto, lo único que nota que hay que destacar es que, pues, las novelas ligeras tuvieron un repunte en ventas, así que tal vez y solo tal vez, pues sí, sí les haya valido la pena el adaptarlo como lo hicieron, ¿no? Seirei Ginsuke, la historia, pues, es un isekai donde este chico es, bueno, es, pues, no es asesinado, sino que más bien tiene un accidente y muere. Y renace en otro mundo junto con otras dos personas que renacen también en ese otro mundo. Y pues algunas de ellas se llegan a conocer. Y en el final de la historia nos damos cuenta de que aparte de ellos que son renacidos, también hay otros que son invocados. Y tenemos ahí historia de renacidos e historia de invocados. Una parte que me gusta mucho en los isekai. No he visto muchos, tal vez sea por eso, de que hay renacidos, gente que ya hizo su vida en ese mundo desde el nacimiento, y gente que recién es invocada. Así que, y aparte que se medio conocían, así que está bien, ¿no? Luego tenemos la segunda temporada, bueno, la segunda parte de la segunda temporada del anime del Slime. Y aquí quiero hacer, pues digamos que una anotación. Obviamente, anime del Slime, el Slime haciendo cosas en su mundo, ¿no? Todo por crear sociedad de monstruos. Si no has visto el anime del Slime, la verdad, pese a lo que voy a decir ahorita, sí, se los recomiendo. De principio al fin, 48 episodios van, más unas cuantas obras. Véanlo. Véanlo, porque sí está buena. Y en esta segunda temporada ocurre lo primero. Bueno, en toda la segunda temporada, ¿no? A lo que me refiero es, en esta segunda parte siento que ocurre lo que ocurrió en la primera parte de la segunda temporada. El cual es de que, pues, te muestran, digamos que, las cosas de cierta forma, digamos, ¿no? Que a mí en lo personal me llegó a aburrir. No voy a mentirles. Me aburrió ver capítulo tras capítulo, sabiendo yo, por lo que decían en el anime, de que iba a pasar tal cosa, de que se avecinaba una batalla, se avecinaba un encuentro, y capítulo tras capítulo de reuniones, charlas, planeaciones. No les voy a mentir que hubo como dos o tres episodios donde sí hubo batallas, se los niego, estuvieron buenas, pero aún así no era la batalla que estabas esperando, no era la batalla que te venían prometiendo, eran otras. Capítulo tras capítulo tras capítulo tras capítulo. ¿Sentías tú que te alargaban esta historia más no poder? Llegué a pensar que había relleno y todo eso, pero no. ¿Por qué les digo que no? No sé cómo sean las novelas ligeras, pero yo en cierto punto dije, ya no puedo más, ya no puedo. Como que el hecho de que me haya adelantado a leer Seirei Gensouke y el manga, pues digamos que liberó un poco el candadito que tengo en la, que tengo propio de no ver mangas ni leer novelas de animes en emisión. Como que se liberó, se rasgó eso. Y pues dije, pues ya estamos, ¿no? Vamos a leer el manga del Slime de donde estamos. Y oh sorpresa, en el manga sí pasan todas estas charlas aburridas. Todas y cada una de las charlas, de las escenas de propagación, todas y cada una de esas escenas pasan, pero al mismo tiempo está pasando, digamos que, pues digamos que el platillo fuerte, ¿no? Es como que en un gran banquete te sirvieron, ya sabes, te sirvieron toda la comida, los postres, el banquete, todo y el plato principal. En cambio en el anime te fueron metiendo pues platillo, 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 platillo y el plato fuerte hasta el final. Si bien he dicho que a veces a mí, o que a mí me gusta que preparen una buena historia, nos den todo para que al final rematen y cierren fuerte, aquí la verdad sí siento yo que se pasaron. Pero bueno, fue decisión del director hacerlo de esta manera. No como en el manga, les digo, no sé si es así es en el original, pero en el manga era, te doy un poquito de lo que está pasando aquí, digamos que de lo que hace la plebe, y te doy un poquito de lo que hace la gente importante, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que estaban pasando más o menos al mismo tiempo. Y en cambio en el anime te mostraron todo lo que pasó con los personajes secundarios. Y después, al final, en los últimos tres capítulos, te mostraron, pues ahora sí que el platillo principal, sin cortes, sin interrupciones, y eso es lo genial. Pero sí, el capítulo 10, digamos. O bueno, el capítulo 9. O sea, no, sí tardaron mucho, sí tardaron demasiado. Pero bueno, es cuestión de gustos. Luego tenemos Tsukigamichi Biku Isekai Douchu, el anime del chico feo. Véanlo. Solamente eso les diré, es un anime, es un Isekai Isekai. Véanlo para que entiendan eso, ¿no? Es un Isekai Isekai. Y el plato fuerte. Ah, ¿por qué no voy a hablar tanto de Tsukigami Chibiku? Porque al igual que Genjitsugi Yusha, pues va a tener segunda temporada, ya está anunciada, ya está confirmada, así que pues lo dejamos para después, ¿no? Simplemente véanlo. A mí la verdad no era tanto de mi agrado y al final pues lo terminé viendo porque aunque no era tanto de mi agrado, sí me interesaba ver lo que pasaba en ese mundo, cómo se las arreglaba el prota para seguir avanzando. Luego tenemos pues lo que para muchos e incluso para mí es pues la sorpresa de la temporada. Por el hecho de que la verdad no pensaba que la iba a terminar de ver cuando la terminé de ver. O sea, en la temporada de verano. Si bien yo veo este tipo de series que me parecen raras o que me llaman la atención, es común que vea 2-3 episodios y pues deje ahí olvidada y a los años venga y la termine, ¿no? Tengo muchas series así. Pensé que Uramichi-san iba a ser una de estas, pero pues me terminó gustando. Hay gente que dice que es repetir el mismo chiste una y otra vez, pero pues bueno, es cuestión de gustos, es cuestión de edades, es cuestión de lo que estás viviendo, para ver si esta serie llega a pegar contigo, ¿no? ¿Por qué? Porque Uramichi Onisan es una serie que está basada en un manga, es comedia, es recuentos de la vida, y pues su traducción al español es Lecciones de Vida con Uramichi Onisan. Es un manga, si mal no recuerdo, que es un yosei, o sea, su público principal son las mujeres adultas, y sumado al hecho de que el cast de seiyuu es un cast sorprendente, o sea, es un cast pesadísimo. Hiroshi Kamiya, Mamoru Miyano, Tomosaku Sugita, Yuichi Nakamura, Ryohei Kikura, Daisuke Ono. Hay personajes, o bueno, seiyuu, que son grandes de la industria, muy famosos. Y sí, son muy famosos entre el público femenino japonés. Hay demasiados. O sea, son lo mismo que para nosotros los hombres Es una... ¿cómo se llama? Pues una... Akito Yosaki, una... Se me olvidó el nombre de la perra, perdón. Pero bueno, lo mismo que para nosotros son esas sellos famosas, para las mujeres son estos sellos, ¿no? Y pues a mí me gustan pues sus interpretaciones, ¿no? Y pues para no perder el toque o no irsenos, pues la chica, la que está aquí es Nana Mizuki, ¿no? O sea, Nana Mizuki interpretando el papel de una solterona. Y no sé si recuerdan, Nana Mizuki no tiene mucho que se casó, así que sí está metiéndole, tiene 40, dice 41 y se casó como a los 40, creo. Así que pues le metió todo el amor, todo el cariño a pues esa interpretación, supongo yo. Y pues ahí de fondo tenemos también a Yoko y Kaza, así que véanla, ¿no? Sus temas que abordan es una serie pues en el trabajo, pero que también pues es una serie que puede llegar a ser muy reflexiva en ciertos temas. Y pues sí, si eres un adulto que estás escuchando esto, pues tal vez sí te va a tocar ciertos puntitos de tu vida actual, ¿no? Si apenas estás por entrar a la vida adulta, pues puedes verlo para ver lo que te atiene, o sea, lo que te está por llegar. Y aunque tú digas, ay, no, a mí no me va a pasar esto, pues bueno, te va a pasar tarde o temprano, es parte de la vida, es algo que, pues ahora sí que ya que estoy en este punto de la vida, sí, nos pasa a todos. O sea, hay escenas de como que, me paro, me cambio, voy a trabajar, trabajo, regreso, me duermo, y otra vez, me paro, me cambio, trabajo, regreso, me duermo, y lo mismo, la rutina diaria. Y hay momentos donde pues sí te va a pegar este anime, ¿no? Ya si eres una persona muy joven, pues tal vez no llegues a entonar con este anime por el hecho de que todavía no te pasan esas cosas a ti. Y pues si de plano no te llega a interesar ahora que eres muy joven, déjalo guardado ahí en las listas de pendientes y más adelante, muchísimo más adelante, llega, regresa y míralo. Es una serie que recomiendo, pero sí, el público que va a disfrutar esto, siento yo que ya es un público grande, es un público adulto. Independientemente de si sean hombres, mujeres, aspiradoras o lo que sean, es un público pues ya de general, sobre todo que ya estén trabajando. Ahí es donde funciona este anime, ¿no? Porque ya vas a entender algunos chistes, algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a quemar Mjolnir. Sé que Mjolnir trabaja, pero los trabajos que dice que ha tenido, la verdad, o sea, no creo que le hayan dado las suficientes, ¿cómo les diré? Experiencias de vida para poder digamos que empatizar con este anime. Por ejemplo, hay un capítulo donde el protagonista quiere de que, mi día de descanso, voy a descansar, y de pronto le llega un mensaje de que, te esperamos mañana en la salida X de la empresa, y la ida no es opcional, tienes que ir de a huevo. Y ahí lo tienes, ir a un evento de la empresa en un día de descanso, un día de descanso que probablemente ya tenías agendado, tal vez simplemente para estar acostado en la cama sin hacer nada, pero ya lo tenías agendado. Y que te digan de pronto, tienes que ir a un evento de la empresa porque la empresa lo dice. Y sí, al menos a mí sí me ha tocado eso, de que, no sé si en las demás empresas, que no creo, pero al menos donde yo estoy trabajando, ahorita no, por COVID, no es que los extrañe tanto, ¿verdad? Pero daban buenos regalitos. Hacían eventos. ¿Cómo les diré? Hacían eventos cada... Había tres eventos al año, ¿no? Está la clásica posada, que es así, es de ley en todos los, casi todas las empresas de México. Tienen sus posadas y eso. O sea, a mí me daba huevo, pero había regalos, así que iba. Ahí sí, aunque me cagaba, iba, porque daban regalos, ¿no? Y justamente los audífonos que estoy usando ahorita para transmitir, para escuchar, me los gané ahí, ¿no? Son buenos, buena marca, rinden. Ya están en las últimas, pero funcionan, ¿no? Luego había otro evento que... ese sí... tiene que ver con ciertos aspectos de la empresa que se preocupa por nosotros. Pero bueno. Sí. Digamos que sí disfrutaba ir, ¿no? Porque también había ciertos regalos, pero... es cuestión de que iba un rato hacia las actividades y vámonos a casa, ¿no? Y luego había... otro evento, ya más local, entre departamentos, donde ahí sí, en tu día de descanso, tenías que ir, pasártela bien, según comer, hacer ciertas cosas, y yo así, qué huevo ir en un día de descanso. Pero de nuevo, al menos ahí había regalitos también. Ahí sí no era seguro, porque también era una rifa, pero bueno. Cosas, ¿no? Y como estoy en una nueva área, digamos, en el trabajo, pues sí, me han contado de que ahí eran más frecuentes las reuniones, pero ay, sí, la verdad no iba a ir. Pero bueno, pues son cosas que con las que puedes llegar a empatizar, ¿no? Y al final podría decirles yo que el final de Uramichi es una trola total, pero vean Uramichi, vean todas las series que les interesen, aunque tengan una pista infantil y que sienten ustedes que no les va a gustar, pues no juzguen un libro por su portada, ¿no? Bueno, yo soy Alistair y esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos la próxima, tal vez, o tal vez no. Pero pues vayan comenzando a ver los animes de esta temporada, porque en el próximo episodio es seguro que sí o sí voy a hablar de ellos. Así que adiós. Que la pasen bien.